Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
Bienvenidos a esta emisión número 76 de El Árbol de Atenea, el espacio en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán, del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Los saluda desde estos micrófonos Guillermo Tobar Vázquez y le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas en la subdirección regional, y en el que se encuentran también Silvestre Canil en la producción, Alexis Fierro en la operación técnica y el manejo de las redes sociales de la emisora, y Andrea Díaz en la asistencia de producción. Le recuerdo que tiene usted varias opciones para comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus comentarios o sus dudas sobre el tema. Están, por ejemplo, las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. También tenemos una página en Facebook que se llama Radio Universidad Autlán 102.3 FM y un correo electrónico cuya dirección es xhanu@radio.udg.mx. También tenemos, por si todo esto fuera poco, tenemos una línea en WhatsApp cuyo número es 317-121-2325. Escuchamos como fondo al inicio de esta emisión la canción Street Fighting Men de los Rolling Stones, o que se puede traducir más o menos como peleador callejero, luchador callejero. Esto nos da la pauta para presentarles el tema de esta tarde noche, que es teoría del conflicto. Así, con esas letras, teoría del conflicto. Para hablarnos sobre esto nos acompaña a distancia, vía telefónica, nuestro consocio, el doctor Irineo Martínez Barragán. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
Guillermo, buenas tardes a usted y a todo el auditorio que nos hace favor de escucharnos en este, creo que, muy interesante programa de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Pues con mucho gusto y a la orden, Guillermo.
Gracias, doctor. Este tema se deriva de la reciente publicación del libro Teoría del Conflicto, una perspectiva geográfica, de la autoría del doctor Irineo, donde aborda precisamente el conflicto como tema de estudio, y explica ahí, comenta varias formas de abordarlo y varios conceptos alrededor de este tema del conflicto. Pero algo que me llamó mucho la atención, doctor, al leer este libro, de entrada fue el hecho de ver a la geografía como una ciencia social que además tiene interacción intensa, fuerte, con otras como la sociología y algunas otras. Cuando yo, que soy un neófito en geografía, pero llevé geografía en la primaria, en la secundaria y en la prepa, la tenía esta ciencia como una de las ciencias naturales. En la educación básica se nos habla de la geografía desde el punto de vista de físico, de los accidentes geográficos y tal. Pero usted nos demuestra aquí, y seguramente mucha gente lo tiene en cuenta, que la geografía también es una ciencia social. Platíquenos un poco sobre la geografía como ciencia social, por favor.
Bueno, tengo varias anécdotas al respecto. Ciertamente mucha gente, y en educación básica, se quedan, digamos, en la primera parte de la geografía, que sería... Hay como tres partes, ¿no? La cartografía y la cosmografía, que más o menos se ubican en una parte. Luego la geografía física y luego la geografía humana, que en términos generales es lo más común, no tanto geografía social, sino humana. Le voy a comentar a usted y al público una anécdota que tengo cuando empecé a dar clases. Yo empecé a dar clases por allá en 1984 en un colegio marista de muy buen nivel académico, que tenía además un seminario menor. Entonces me concurso por la materia y finalmente me asignan la materia de geografía en secundaria y en prepa en ese colegio, y empiezo a dar la clase. Como al segundo bimestre, ahí se hacían exámenes bimestrales, no me acuerdo si el segundo o tercer bimestre, tenía manifestación de padres de familia. Me dice el rector del centro educativo, me dice: oye, maestro Irineo, fíjate que vienen unos padres de familia a hablar contigo, ¿los puedes atender? Yo: sí, ¿cómo no? Y entonces ya lo recibo, eran 6, 7 padres de familia. Oiga, profesor, pues fíjese que soy perenganito de tal y vengo a hablar con usted porque mi hijo reprobó geografía. Y todos el mismo caso, habían estado reprobando geografía. Le digo: bueno, pues es que sí, le digo, efectivamente, perenganito, pues no hace las tareas, no estudia, sí reprobó. Y así en todos los casos. Hasta que un padre de familia me dice: mire, maestro, yo estoy de acuerdo que mi hijo repruebe matemáticas, química, física, pero geografía, profesor. Bueno, esta anécdota la cuento porque en términos generales la geografía se ha visto en educación primaria y secundaria como una materia de relleno. No es una materia que se le otorgue importancia, igual que el civismo y algunas otras materias, ¿no? Entonces, yo ahí asumí como un reto, ¿no? Y sí les comenté a los padres de familia, le digo: óigame, no, geografía no puede ser más fácil que matemática, que física, que tiene sus instrumentos de medición y son muy, muy objetivas. Le digo: en geografía, 2 + 2 = 4, pero la siguiente pregunta son 4 ¿qué? 4 personas, y si esas personas son de un mismo género, si esas personas están casadas, si es una familia de 4, donde está el papá, la mamá y 2 hijos. Digo, eso ya me genera muchísima complejidad. Y en matemáticas, 2 + 2 = 4, y no le busquemos por otro lado, ¿no? Entonces, yo suelo decir que la matemática es la disciplina más fácil de aprender y enseñar, y a las pruebas me remito. Y luego, por otro lado, tratando de explicar esto, suelo decir que hemos simplificado tanto la forma de explicar las ciencias sociales y hemos tratado de elaborar modelos matemáticos para poder explicar la realidad, y entonces hemos complejizado la matemática y simplificado las versiones de las ciencias sociales. En fin, esa es una como anécdota. Ahora, yo debo decirle, así en lo que usted menciona, de que usted asociaba la geografía como una disciplina más cercana a las ciencias naturales, debo decirle que sí, también es correcto esa percepción, y yo en mi historia profesional empecé como geógrafo físico, me encantaba hacer climogramas, hidrogramas, definir cuencas, calcular pendientes en el relieve, determinar el relieve, empecé por ahí y luego la realidad laboral me fue llevando por otros senderos. Por un lado, pues mi labor como docente, ahí en ese colegio duré 11 años dando clases, tuve que renunciar a esas clases porque estaba yo dando clases secundaria, prepa, en facultad, en licenciatura, daba clases desde el 85, empecé a dar clases en licenciatura y luego estaba estudiando la maestría. Entonces era muy complejo para mí estar cambiando de canal permanentemente entre nivel secundaria, nivel preparatoria, nivel facultad y luego ir a tomar clases de maestría. Y progresivamente fui dejando el tema de las ciencias naturales y ciencias físicas para irme incorporando en temas primero de planeación y luego finalmente cuando me invitan en 1989 a colaborar en mi primera colaboración en el tema de límites territoriales Jalisco-Colima, siendo gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, invitaron a la facultad y ahí me incorporaron a mí como colaborador y entonces empiezo a discernir cuestiones pues de geografía política. Y la geografía política está plenamente insertada en las ciencias sociales. Para terminar sobre esta pregunta, que creo que ya me hice como bolas, el asunto es que yo siempre he pugnado desde hace 20 o 30 años, cuando yo empecé a entender esto de la geografía, que uno sale de la licenciatura sin entender muchísimas cosas. A estas alturas sigo sin entender muchas cosas, pero cuando yo empecé a discutir con colegas del ámbito nacional e internacional la disciplina, yo empecé a pugnar mucho por una geografía sin apellidos. O sea, la geografía es una, y debemos de estar por encima de la geografía física y la geografía humana. Y yo digo que la geografía es una, y la geografía es la ciencia que se encarga de estudiar el espacio geográfico. El individuo de por excelencia de la geografía es el lugar. Entonces, cuando la ubicación toma sentido, sea del tema que sea, cuando la ubicación toma sentido y permite explicar fenómenos de la naturaleza y la sociedad, entonces estamos haciendo geografía. Esto es, no se trata de entrar y ver un poco de ciencias naturales y ver un poco de ciencias sociales. Termino con una introducción a un libro de Axel Lacoste, un geógrafo francés, escribió el libro, lo publicó por ahí en francés en 1970, al año siguiente salió en español, La geografía, un arma para la guerra. Y ahí lo que trata de explicar el valor estratégico tan importante que tiene la geografía en términos de toma de decisiones. Y él decía en uno de los pasajes, dice, los geógrafos son malos geólogos y pésimos economistas. Haciendo alusión, la geología en relación a las ciencias naturales y la economía en relación a las ciencias sociales. Y decía, pero es que los geógrafos ni son geólogos ni son economistas, son geógrafos. Entonces, ¿cuál es la esencia de la geografía? Y por ahí, durante, pues ya desde el 84, échenle cuentas, Guillermo, reflexionando y dizque enseñando geografía, pues tenía que un poco demarcarme, ¿no? Y entonces, yo suelo decir que la geografía del ejercicio profesional es muy diferente a la geografía escolar. Ahí dejo eso. Si tiene alguna pregunta específica de esto, adelante. Yo he pensado que no sea una geografía de ciencias sociales, sea una geografía, donde primero la ubicación tiene sentido y segundo, que el objeto de estudio de la geografía sean los lugares.
Muy bien, eso nos aclara mucho sobre el papel de la geografía en la ciencia en general. Y además es cierto lo que comentas hace un momento, que es inseparable el espacio, el territorio, el lugar donde ocurren las acciones humanas de las mismas acciones humanas. Así que, desde luego que están íntimamente relacionadas la geografía, el espacio, con lo que el hombre hace en ese espacio. Así que, bueno, con esto, si me permite, doctor, nos vamos al primer corte de estación. Estamos justo a tiempo. Regresamos en un par de minutos para continuar con el tema.
Sí, está bien, Guillermo.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
Árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
La luna es una explosión que funde todo el clamor.
Muy bien, estamos de regreso a esta emisión número 76 del Árbol de Atenea. Estamos conversando con el doctor Irineo Martínez Barragán sobre la teoría del conflicto desde una perspectiva geográfica. Y vaya que hay mucha relación entre el campo de estudio de la geografía, el espacio, el territorio, con el conflicto. En este momento, antes de que comenzara a hablar, escuchábamos la pieza El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara, sobre precisamente el conflicto allá en Vietnam por los años 60 y 70. Doctor, hablábamos hace un momento sobre la relación, lo bien relacionada que está la geografía con otras ciencias sociales, con las ciencias que estudian las relaciones humanas y la actividad humana, la geografía como la ciencia que integra esta actividad humana con el territorio. Pero ¿de dónde viene entonces este concepto de teoría del conflicto? ¿Qué es la teoría del conflicto?
Sí, mire, en relaciones humanas y bueno, por naturaleza, tenemos que regresar al tema de las ciencias naturales también.
Sí.
La geografía a mucho tiempo se consideró una ciencia dual, una ciencia de a caballo, una ciencia integradora de los dos grandes campos del conocimiento, que es las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, en conductas y patrones de tanto animales como vegetales, pues siempre vamos a vivir en una competencia. Los animales son territoriales, la inmensa mayoría, ¿no? Conocemos los perros y otros animales que van marcando territorio, van dejando sí. Y luego hacen valer esa jerarquía sobre su territorio. Normalmente los que son dueños, entre comillas, de ese territorio, son los que, y las otras, lo, lo, los otros animales de su misma especie le respetan en términos generales ese territorio. Igual en el caso de las vegetales, que hay una competencia por la luz y por el suelo, por los nutrientes del suelo, y finalmente dominan las especies que mejor se adaptan a ese lugar, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en principio vivimos un mundo de competencias, donde permanentemente estamos compitiendo por una serie de elementos, ¿no? Visto desde la perspectiva geográfica, esto es de afuera de nuestras casas, y las conductas humanas territorializadas, para hablar de geografía, entonces eso lo podemos trasladar hacia afuera. O sea, estamos compitiendo por espacios y por recursos. La competición por espacios y por recursos es en función de las ubicaciones estratégicas y en función de el valor de los recursos. Los lugares que una sociedad valora más por sus recursos, pues son los más disputados. Y hay momentos históricos y sociedades que determinados recursos no los valoran de esa manera. De tal suerte que ahí luego nos suele haber conflicto. Entonces, así estamos funcionando como individuos. Entonces, la teoría del conflicto, y unas válvulas de escape de esa competición, pues históricamente la sociedad se las inventó, y desde tenemos las olimpiadas desde los griegos. Entonces el deporte y las competiciones deportivas termina siendo como una salida y válvula de escape de ciertos presiones, ciertos potenciales conflictos que se pueden ir generando en determinados ámbitos y que son válvulas de escape para las tensiones sociales. Y bueno, a veces tenemos grandes problemas sociales, pero nada que no pueda mitigar un poco, por lo menos un par de días, un partido, un clásico, América-Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Donde sí. Tener tensiones a nivel nacional y de repente tenemos un relax y los disfrutamos y un poco nos olvidamos de esas tensiones y conflictos. Luego, la teoría del conflicto. Y entonces la teoría del conflicto dice, donde haya más de una persona, más de un ser humano, hay un potencial conflicto, o un latente conflicto, o un conflicto manifiesto. Un conflicto social, estoy hablando de conflictos sociales, porque luego tenemos los conflictos psicológicos, que son los internos, los que nos generan dilemas para, todo el tiempo estamos teniendo dilemas de qué hacer y qué no hacer. Y cuando no logramos resolver ese dilema, entonces entramos en conflicto interno y necesitamos de un apoyo psicológico, de una terapia, ¿no? Para poder resolver ese dilema que se convierte en conflicto, ¿no? Entonces, dice la teoría del conflicto que donde haya más de una persona, pues hay un potencial conflicto. Y luego, entonces, las manifestaciones conflictuales han existido a lo largo de la historia. Y a ese devenir, pues obviamente esas conductas sociales y esas conductas humanas pues se siguen estudiando, y en el siglo XIX pues se dio el boom de la ciencia, ¿no? El boom de la ciencia, y ahí aparece ya la discusión sobre el teoría del conflicto. Por ejemplo, ya Karl Marx habla del conflicto social a través de la lucha de clases, por ejemplo. Entonces ya se empieza a discutir el conflicto teóricamente hablando, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que se empieza a construir la teoría del conflicto en el siglo XIX, en donde, por un lado, la sociología o las ciencias sociales discuten sobre el tema del conflicto, y luego la geografía la cacha, por decirlo de alguna manera, o le incorpora sus análisis y reflexiones transferido al ámbito territorial. Y entonces, la historia universal nos enseña que los pueblos se la han pasado peleando toda la vida, y conquistando territorios, y disputando territorios, y con invasiones, y luego reinvasiones, o avances y retrocesos de determinadas culturas sobre determinados territorios. un poco andando yo en España con unos colegas allá en Sevilla, y luego me llevaron a conocer el Puerto Palos. Yo me quejaba amargamente de los 300 años de invasión que tuvimos de los españoles acá en México, y me dice alguien, me hace notar, me dice: Irineo, tú te das cuenta, tú tienes idea cuántas veces ha sido invadida la península ibérica, por diferentes culturas del norte, del este y del sur. De hecho, la expulsión de los moros, de los musulmanes, un poco lo dicen en broma, dijeron los castizos, los que venían de Toledo y de Madrid, venían expulsando moros, y traía tal ímpetu que se pasaron de largo y llegaron hasta América. Un poco lo decían en broma, ¿no? Pero sí, justamente, estaban expulsando a los moros y estaban conquistando América, curiosamente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, esas disputas por el territorio es lo que yo en geografía trato de capitalizar con la teoría del conflicto, y trato de entender y explicar. Y surge, doctor, en el siglo XIX.
Sí. Doctor, ¿y el conflicto necesariamente es negativo, es algo malo?
No, no, no dicen los teóricos. A ver, la teoría del conflicto se posiciona en la teoría de los juegos. Y ya la reflexión teórica dice, a ver, en una mesa de póker o en cualquier juego, donde hay recursos en disputa, hay apuestas, lo que entra a la mesa sale de la mesa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Son disputas. Finalmente, imaginemos la estrategia de jugadores de póker o de cualquier otro juego de mesa, para no ir más lejos. Toda la estrategia que ellos van siguiendo para su disputa por conseguir esos recursos que están posicionados en la mesa. Entonces, todos los jugadores están definiendo estrategias para obtener un beneficio de esa actividad. En la teoría del conflicto, dice, es lo mismo, pero lo que entra a la mesa no es lo mismo que sale. Siempre, o sale menos, o sale más. Entonces, cuando sale menos es cuando el conflicto lo podemos catalogar como mal. O sea, hay mermas. En un conflicto normalmente termina en sometimiento, en guerra, y eso es lo que se ha detectado, que no necesariamente tiene que terminar en eso. El conflicto tiene ciertas cualidades y características. Primero, es propio de la naturaleza humana, y no solo de la naturaleza humana, yo diría de la naturaleza natural también. Es propio, va a existir, está intrínseco. O sea, esa disputa, eso querer ser mejor o tener más, y en relación a los demás, está implícito. ¿Qué es lo que pasa? La reflexión, es decir, hasta ahora hemos tratado históricamente de combatir el conflicto con más conflicto. O sea, la guerra se justifica en función de otra guerra. Entonces, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, sí. Alemania hace sus actuaciones, y hasta que finalmente se echa encima medio mundo y finalmente lo someten, pero es a través de la guerra. Y la pregunta es, ¿hay otros mecanismos de hacer la paz mediante métodos pacíficos? Ahí está la clave, buscar esos mecanismos. Ahora dice, para someter un conflicto, o sea, no debemos de intentar someter un conflicto. Lo que debemos de hacer, porque para someter un conflicto, como tiene una gran cantidad de energía y consume una gran cantidad de recursos, yo tengo que tener e imponer más energía y más recursos para someter ese conflicto. Y entonces, son energías y son recursos perdidos, ¿sí? Y entonces, ahí sí, hay muchos teóricos todavía que hablan del conflicto como una necesidad, como una situación negativa, y que hay que combatirlo y hay que erradicarlo de la sociedad. Otra línea, que es la que yo sigo, es que dejemos que el conflicto fluya y lo que hay que hacer es conducirlo sobre objetivos específicos hacia los contendientes, que digan, a ver, vamos buscando, tú disputas esto y quieres esto, tú disputas esto otro y quieres esto otro, a ver, hacia futuro, ¿cómo podemos construir un objetivo común para conducir esas fuerzas y esos recursos que se gastan hacia un objetivo común que pueda generar ciertas condiciones de desarrollo superiores?
Sí. Muy bien, entonces lo recomendable en cierta forma sería, cuando se desata un conflicto, dejar que se exprese, que fluya, y tratar de obtener los o administrar los daños o las consecuencias de este conflicto, ¿no?
Sí, mire, los conflictos como los tratamos ahora y como se siguen tratando todavía, la resolución de conflictos son violentos en general. A ver, la jurisprudencia, el tratamiento judicial que se le da al conflicto es violento. Vamos a suponer en un divorcio, porque dicen los teóricos, el conflicto más común es el conflicto de pareja, ¿sí? Y entonces todos los que estamos casados, y los que estamos más recasados, no como yo con 36 años ya de casado, pues a ver, ¿cómo vamos construyendo ese futuro de manera colectiva ante los intereses individuales de los de la familia, ¿no? De la esposa, del esposo, de los hijos, y cómo se va construyendo ese objetivo común a partir de que tenemos intereses particulares que de repente no se pueden negociar, ¿no? Y entonces de repente no se pueden negociar y va creciendo la diferencia, la disputa, hasta que termina en un conflicto, y luego la solución es la separación. Entonces se separan los contendientes y luego se dicta una sentencia. Entonces, este es otro elemento importante en la teoría del conflicto. Normalmente los que terminan resolviendo el conflicto no son los actores en conflicto. Fíjese bien. Sí. O sea, finalmente no lo resuelven, vamos a quedar lo más común entre parejas. Lo más común, cuando ya el conflicto es irreconciliable, un tercero viene a resolver y a dictar una sentencia. Y ahí el que tiene los mayores elementos, pues resulta ganando, y el que tiene los menores resulta perdiendo. Y está en el marco de la disputa del conflicto, pues esto puede empezar con una diferencia de ideas, inclusive, nada más de ideas, que termina disputándose los bienes y la familia, ¿sí? Y sí. Luego cómo, pues las familias de unos y otros, los amigos de unos y otros, entran al tema de ser parte del conflicto, como actores, como observadores, como porra, como se quiera.
Sí, muy bien, doctor, con esto nos vamos al segundo corte de estación. Estamos unos pocos minutos de atraso, pero regresamos en un par de minutos a seguir con el tema.
Muy bien.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos. El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Thank you.
donde el fracaso ya ha sido compañero.
Muy bien, bienvenidos de regreso a esta emisión número 76 de El Árbol de Atenea, el espacio con el que cuenta el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Transmitimos desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, aquí donde se encuentran las instalaciones de Radio Universidad Autlán, en el Centro Universitario de la Costa Sur. Hoy estamos conversando con el doctor Irineo Martínez Barragán, socio de nuestro capítulo, sobre el interesante tema del conflicto, la teoría del conflicto desde un enfoque geográfico, que tiene sus aristas, sus bemoles desde ese punto de vista. Doctor, ya nos comentaba hace un momento antes de irnos al corte sobre algunas generalidades del conflicto en general, de la competencia por recursos, de la competencia por el desarrollo, el mayor desarrollo entre unos grupos y otros, pero ¿cuál es la relación ahora desde el punto de vista del conflicto entre el espacio, que es el objeto de estudio principal de la geografía, con el poder, entre espacio y poder, cuál es la relación que existe?
Sí, bueno, el poder, los geógrafos lo estudiamos como concepto más desde la perspectiva de la geografía política y la geopolítica, ¿no? Y la geopolítica más en esas negociaciones y disputas que se dan y que se materializan en el territorio, que se dan por el territorio y se materializan en el territorio, ¿no? Y, sí. Nosotros en México tenemos una forma de gobierno y una organización territorial federal y republicana. Eso es importante. A veces nos lo enseñan en la primaria y la secundaria y no le encontramos sentido y nos hacen recitar. México es una... Los poderes de México es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y luego es una federación integrada por tantos estados, bla, bla. Y bueno, hay una forma de gobierno, pero también es muy importante tener el antecedente histórico, cómo se construye esto y cómo se va decantando, ¿no? Pensemos así de manera rápida, cuando llegan los europeos a América, y entonces tenemos una etapa de colonización y conquista. En los primeros años, pero cuando se vienen los ingleses, se vienen los holandeses, los franceses, luego en la parte tardía de la colonia, los esfuerzos ya de España, de la Nueva España, no era buscar nuevos territorios, colonizarlos, conquistarlos, sino contener la invasión de otros potencias mundiales. Ahí se les enquista, por ejemplo, bueno, por el norte le ganan la carrera a los ingleses y luego se enquistan en Centroamérica y de ahí surge la República de Belice, ¿no? Llega la conquista, se reconocen los territorios naturales que tenía la colonia española para el naciente Estado de México, la República Mexicana, y luego al poco tiempo, cuando ya España se retira, empieza el empuje de Estados Unidos, las colonias de Estados Unidos, que eran básicamente la parte del este de América del Norte, y más hacia el norte, empiezan a empujar y conquistan, logran acuerdos con los tejanos para que primero se independicen y luego se adhieran a Estados Unidos, y luego empiezan a avanzar hacia el oeste y se apropian de Alta California, de Nuevo México, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente tenemos ya en la Constitución de 1917, pues tenemos reconocidos plenamente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y luego también el sistema federal de la República Mexicana, en donde los estados por sí mismos son autónomos que aprueban adherirse al Pacto Federal. O sea, es una adhesión al pacto federal, que ellos conservan sus derechos de tener cierta autonomía y de mutuo propio se adhieren al pacto federal, ¿no? Entonces, esas partes son importantes tenerlas de referencia, como digamos las reglas del juego, vamos, las reglas de estas disputas. Y quien tiene la facultad, según la Constitución de 1917, quien tiene la facultad de resolver diferencias de límites, o de señalar las demarcaciones territoriales, es el Congreso de la Unión. Y en el caso en que no logre ponerse de acuerdo las entidades federales integrantes del Pacto Federal, entonces tendrían el derecho de irse a la Suprema Corte de Justicia, una contienda. ¿Sí? Entonces, digamos, esos son el marco. Jalisco, en teoría, agota la vía amistosa de un diferendo de límites que tiene con Colima, y entonces se va a la Suprema Corte de Justicia a demandar a Colima por invasión. Digo, ya algún día platicaremos de los detalles, porque ahora no, estamos hablando de la teoría del conflicto y no del conflicto de límites Jalisco-Colima. Entonces, se demanda, pero luego hay una actuación muy, muy importante por parte de un senador del estado de Colima que logra generar una modificación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se declara que no es competencia de la Suprema Corte resolver sobre el límite, sino que era competencia del Senado de la República. Entonces, la controversia constitucional dura de 1998 a 2005, y en 2005, en lugar de resolver el diferendo de límites, cambia la Constitución. El asunto de la Suprema Corte se sobresee, da carpetazo y se manda al Senado de la República. Yo diría, con este ejemplo, yo diría ahí la manifestación del poder. El poder es una construcción social. El poder se ejerce. Y en términos generales podríamos decir que alguien cede poder y alguien toma poder. Pero de per se, el poder no es una cosa concreta, es una cosa que se va construyendo y que se teje y se logra. Colima, desde mi punto de vista, veía perdida su lucha en la Suprema Corte. Entonces, opera políticamente sus actores políticos, mientras que Jalisco fue muy pasivo en ese sentido y logra sacar el asunto de la Suprema Corte. Y entonces a eso yo le llamo ejercicio de cuando, incluso cuando un actor es mucho más débil aparentemente en términos de lo que usted quiere, aparentemente Jalisco es mucho más poderoso que Colima, ¿no? Pero ahí quiero recordar una tesis doctoral de profesor mío de la maestría, que tesis doctoral la hizo sobre productores, agroexportadores, jornaleros agrícolas del Valle de Utlán, El Grullo, en donde él decía, su tesis se llama La Fuerza de la Ironía, donde él documentaba cómo jornaleros de muy pocos recursos, muy pocos poder, bajo ciertas circunstancias, ciertas coyunturas, lograban algunas condiciones con el patrón que tenía, pues, todos los recursos económicos, o sea, se podrían amotinar en el momento que estaba la cosecha a todo lo que era urgente cosechar, porque si no se iba a tener cosecha, y lograban condiciones que durante todo el año no se las habían logrado. O un niño en una plaza, un niño de 2-3 años, cómo ejerce su poder para lograr un objetivo ahí en público, y cómo saben ejercer el poder, ¿no? Entonces, el poder no es una cosa física, tangible, es una cosa que se construye y que en geografía política, por supuesto que es más que manifiesto, y cómo los territorios se van reconfigurando a partir de ejercicios del poder que se materializan.
Así es, y ahora en lo que nos estaba contando, doctor, se pueden identificar muy claramente, sobre todo en este tema, en este ejemplo del conflicto entre Jalisco y Colima, el tercero en discordia, ¿no? Que es el que por lo general, como usted nos decía en el bloque anterior, resuelve las situaciones de conflicto. En este caso, pues sería la Suprema Corte en un momento y después el Senado de la República.
Es correcto. La Suprema Corte es quien la Constitución le otorga esa facultad hasta 2005. De la Constitución de 1917 hasta 2005. En 2005 se hace una reforma constitucional para que sea competencia exclusiva del Senado, pero en 2012, o sea, después de explorar y ver que no era un asunto político, que en todo caso era un asunto judicial, porque no había acuerdo, solo regresan a la Suprema Corte. Jalisco y Colima ya no le entraron ahorita el asunto. En 2012 se regresa a la Suprema Corte. Jalisco y Colima ya no, hasta ahorita no se han pronunciado por promover una nueva controversia. Sin embargo, otras instancias sí han promovido nuevas controversias constitucionales ante la Suprema Corte a partir de 2012. Una es Oaxaca demandó a Chiapas por invasión territorial. Ahí me invitaron a mí de perito ante la Suprema Corte por parte de Chiapas, los chiapanecos. Y en 2018, si mal no recuerdo esos años, Jalisco demandó a Nayarit también por invasión territorial, y también está instalada esa otra controversia. Y en las noticias, y ahorita estoy leyendo un libro, una tesis doctoral que se convirtió en libro sobre el conflicto de límites, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, y ahí anda mi búsqueda del punto Q. Yo no veo muy lejano el momento en que Quintana Roo vuelva a mandar a Campeche y a Yucatán por ese asunto. Y no hemos encontrado la fórmula, la verdad, no hemos encontrado la fórmula de cómo resolver esto.
Siguen generándose y sigue siendo una parte inherente a la relación humana en general. Doctor, nos vamos al último corte de estación, estamos justo a tiempo y regresamos en unos minutos para despedir el programa.
Muy bien.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos.
Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read. Television, children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. And it's all over for the unknown soldier. It's all over.
Bien, estamos de regreso ya para los últimos minutos de esta emisión número 76 del Árbol de Atenea. Estamos escuchando The Unknown Soldier, el soldado desconocido, por los Doors, y estamos conversando con el doctor Irineo Martínez Barragán sobre la teoría del conflicto, el conflicto en general, un tema que se deriva de la publicación reciente de su libro Teoría del Conflicto, una perspectiva geográfica. Y esto, bueno, sin planearlo, salió así. Sale al aire este tema hoy, en el aniversario 31 del anuncio de la caída del Muro de Berlín, allá en Alemania, un ejemplo, yo creo, de conflicto que se estuvo generando durante muchos años, que estuvo latente durante muchos años. Bien, pues el libro que publica el doctor Irineo, como comenté al principio, me parece, abre algunas o aclara algunas cuestiones, sobre todo en el aspecto de la integración de la geografía como una ciencia social, y que además interactúa y hasta, según algunos expertos, hasta compite en temas con algunas ciencias sociales, específicamente con la sociología, entre algunas otras. Nos da una perspectiva también, un repaso general sobre las opiniones, el desarrollo de la geografía como ciencia social y su relación con otras ciencias sociales, y además de la teoría del conflicto, el nacimiento del conflicto como un objeto de estudio de la academia, y sobre todo lo que más interesante me pareció, y esto desde un punto de vista muy personal, el hecho de encontrar en el conflicto no un defecto, una cuestión negativa por sí misma en cualquier sociedad, sino como una oportunidad para el desarrollo, incluso como en muchas ocasiones un requisito para el desarrollo. Una sociedad que estuviera viviendo en una utopía, que estuviera viviendo en paz completa, sin ningún tipo de conflicto, pues quedaría estancada y no estaría desarrollándose continuamente, según algunos teóricos que vienen mencionados, que vienen citados en este libro, Teoría del Conflicto, una perspectiva geográfica. Doctor Irineo, sobre su libro, coméntenos, por favor. Me interesa mucho conocer, sobre todo, los alcances, los objetivos que tiene la... va dirigido, que pretende lograr con él.
Sí, Guillermo, mire, primero, honestamente debo decir que yo indagué sobre estos temas, pues para aclararme yo cosas, ¿no? Yo estaba estudiando el conflicto de límites Jalisco-Colima y no tenía la teoría del conflicto de referencia. Entonces, cuando me lo hace notar mi director de tesis, en la tesis doctoral, yo empiezo a documentarme con teóricos de la teoría del conflicto, y la verdad es que me aclararon muchas cuestiones, entendí muchas otras para poder escribir mi tesis doctoral. Entonces, primer alcance que tuvo es darme la plataforma y el marco teórico-metodológico para yo encuadrar un conflicto muy específico que era Jalisco-Colima. Y libro son, o rescata, claro, le hice algunas adecuaciones y algunos ajustes, algunos complementos, el capítulo 1 y 2 de mi tesis doctoral, que es el marco teórico. Este es el primer alcance que tuvo y me generó, pues, mucha seguridad teórica conceptual. Ahorita, espero el año que entra quizás publicar la segunda parte de mi tesis doctoral, que decía propiamente cómo desarrolló el conflicto de límites Jalisco-Colima, claro, soportado por la teoría. Ahora, ¿por qué escribo esto? ¿Por qué lo saco? Yo lo tenía pensado, yo me titulé del doctorado en 2011, entonces esto hace 9 años que escribí la mayor parte de ello, y las reflexiones, y ahí lo traía. Uno termina muy fastidiado de una tesis casi siempre, de cualquier nivel, del grado de la tesis, uno termina cansado porque es un esfuerzo intelectual muy, muy grande, sobre cosas que uno nunca había hecho, ¿no? Avanzar al tope de la reflexión y el análisis sobre un aspecto, ¿no? Bueno, un día me invitaron a dar un curso a Cuballes, a una maestría, y yo pensaba, ¿qué les doy de lectura? Entonces dije, les voy a dar esto. Y los muchachos me pidieron que lo publicara. Me pidieron que, oiga, publica, es que lo queremos citar. Y
Bueno, eso me animó, y luego está en el dilema, lo hago en una revista, pero era un documento bastante robusto para hacer un capítulo de revista, y un artículo de revista, y luego me parecía un poco no tan robusto para hacer un libro. Finalmente creo que salió un libro más o menos decente en términos de volumen. Ahora, yo quería posicionar esta discusión, la expectativa es posicionar esta discusión como parte de las teorías geográficas, como parte de explicar realidades, y y le ha ido bien, mire, la verdad es que ha estado también la situación de la pandemia, quizás ayuda. Lo he presentado en varios foros, lo presenté en una maestría en Argentina, creo que esa usted la vio, luego lo presenté entre geógrafos, eso sí fue como un comité, recibí la retroalimentación, la acabo de presentar, me invitaron en un seminario que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas, la presenté el viernes, por ahí está en internet la presentación en Facebook, en YouTube, y luego, bueno, he tenido diferentes presentaciones y la verdad es que los comentarios han sido muy favorables. Me gustó mucho la de Rodolfo Morán este viernes, que es un sociólogo de buen nivel ahí en el CUSH.
Sí.
Y las reflexiones que hace, y ¿sabe qué es lo interesante? Que yo he estado aprendiendo las presentaciones, digo, mira qué interesante, cómo están interpretando eso, que yo a lo mejor no lo tenía tan claro a la hora que hacen sus comentarios, y no, es que usted dice, y es que tú, y es que esta perspectiva y este posicionamiento, y parece que está más interesante de como yo lo había visto. En fin, creo que está cumpliendo con el objetivo de posicionar una discusión teórica, y bueno, antes de que se acabe el tiempo, porque estamos muy justos, quiero invitarlos a la, digamos, a la presentación que yo me estaba reservando, incluso le decía a usted, Guillermo, que pues podríamos esperarlo, pero bueno, está bien, el martes, si mal no recuerdo, el martes en la tarde, a las 6 de la tarde, se hace la presentación finalmente aquí en el Centro Universitario, y voy a poder escuchar la opinión de abogados, porque he escuchado la opinión de arquitectos, de ciencias sociales, geógrafos, también se presentó en un congreso de Guanajuato, y diferentes puntos de vista, diferentes disciplinas, y ahora a ver cómo le va al libro, y a mí, por supuesto, el próximo martes, a ver, es el próximo martes, no, de mañana, pues sí, de mañana en, es 4, no,
en 2 semanas.
En 2 semanas se presenta en la Semana Cultural, nuestra Semana Cultural, que va a ser totalmente atípica, pero que decidimos hacerla. Ahí se van a presentar varios libros, están invitados, va a ser una presentación mixta, semipresencial, con la sana distancia, pero se va a transmitir en vivo. Y ahí le presentan abogados. Entonces, están cordialmente invitados. Y la verdad es que esto aplica para todo el mundo y en cualquier momento y en cualquier lugar. Incluso, como decía usted, vivir en plena armonía es poner las campanas, sonar las campanas de aguas. Eso de echarse a la hamaca tampoco es la mejor opción.
Nos estancaría demasiado. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación a estar aquí esta tarde.
Gracias a usted, Guillermo, y saludos a todos. Buenas tardes.
Gracias a la emisora por darnos este espacio y a usted que nos escuchó esta noche. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero aquí el próximo lunes.
Aquí termina El Árbol de Atenea.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.